Muy bien. Hoy es primer domingo del mes y eso significa que hoy tenemos Evangelio y Cultura. Y no sé si recuerdan que acabamos de empezar una nueva serie en Evangelio y Cultura. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de esta nueva serie? Una iglesia que cuida bien. Y recuerdas que la sesión anterior vimos algunos temas rápidamente y el punto era establecer nada más una idea central, que es esta: la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar por las almas. La iglesia, es decir, tú y yo, somos responsables de cuidar de las almas de todas las personas a nuestro alrededor. No solo los miembros de la iglesia misma, sino también aquellos que sufren fuera de la iglesia. Tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar y ayudar. ¿Sí? Y entonces, ya que está claro, espero que esté claro, que es nuestra responsabilidad cuidar de las almas, la siguiente pregunta que tú deberías de hacerte y que espero que esté en tu mente es: ok, pero eso, ¿cómo se hace? O sea, ok, es mi responsabilidad, pero ¿cómo yo puedo cuidar de alguien? ¿Cómo? ¿Qué diría? ¿Te acuerdas que la sesión anterior yo te pintaba algunos escenarios que a mí me sucedieron a lo largo de la vida cuando unas amigas, hermanas, ¿recuerdas? Me llamaron por teléfono para decirme que sus papás se habían divorciado y yo me quedé sin palabras y lo adelantamos el tiempo y vimos otro y así. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos cuidar de las personas? ¿Qué decimos cuando una persona sufre una pérdida inesperada en su familia o cercana? ¿Qué hacemos si llega una persona que ha estado en depresión por años y no ha podido salir de ella? ¿Qué harías? Llega y viene a ti, se para frente a ti y te dice: necesito ayuda. Tú no le vas a poder decir: bueno, vete allá, te voy a pasar el número de un médico, porque ya quedamos que la responsabilidad es nuestra. Y entonces, tú no puedes pasar la bolita. Es tu responsabilidad. ¿Qué hacemos con una persona que es adicta? ¿Cómo la ayudas? Adicta a cualquier cosa, adicciones hay muchas. ¿Cómo la ayudas? ¿Cómo cuidas de alguien que está diagnosticado con desorden obsesivo compulsivo o con trastorno de identidad múltiple? ¿Cómo lo cuidas? ¿A dónde en la Biblia lo llevas? ¿Qué historia bíblica le contarías? ¿Qué versículo sacarías? ¿Cómo oras por él? ¿Cómo caminas con él o con ella? Una pregunta más fundamental que podemos hacer, que engloba todo esto, es: ¿cómo cambia la gente? ¿Cómo cambia en general la gente? De manera que entonces tú y yo podamos decir: ¿cómo puedo ayudar a estas personas, sea cual sea su aflicción? ¿Cómo es que yo puedo ayudarlas? Ser cristiano significa pensar como Dios. Sí. Obviamente nuestro pensamiento es finito y está un poco distorsionado, o más bien un mucho distorsionado. Nunca vamos a poder verlo todo, y frecuentemente lo que sí podemos ver lo malinterpretamos. Pero Dios ve todas las cosas a plena luz. Y este es el Dios que endereza los pensamientos torcidos. Este es el Dios que convierte a hombres lunáticos en hombres cuerdos, en hombres sanos. El cristianismo es una forma de ver la vida y de proceder en la vida. Y es una forma que tú y yo aprendemos a través de la palabra. Por medio de la palabra aprendemos a actuar como Dios actúa, a sentir como Dios siente, a amar lo que Dios ama, a aborrecer lo que Dios aborrece, a desear lo que Dios desea. Segunda de Pedro 1:3 dice: su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Fíjate eso, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Todo. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, aquí una pregunta fundamental para ti y para mí. Cuando Pedro dice: nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad, ¿cuál de los problemas que yo te acabo de describir no concierne a la vida? O sea, se vive en otro plano que no sea la vida. Ninguno. Ninguno se vive fuera de la vida, ¿verdad que no? Y entonces cuando Pedro dice: su divino poder nos ha concedido, mediante el conocimiento de Cristo, nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y la piedad. Pedro está diciendo: la palabra es suficiente. La Biblia es suficiente. Y esto significa que todos los problemas de la vida, todos sin excepción, tienen sentido a la luz de la palabra y pueden ser tratados por medio de la palabra. La palabra es suficiente, de manera que nada, necesita ser añadido a ella. Y quiero hacer mucho énfasis en esta idea de suficiente. Cuando tú dices que algo es suficiente, ¿a qué te refieres? Si yo te digo, oye, ya comiste suficiente, tú dices, sí, tuve suficiente. Y luego te digo, pero ¿quieres un postre? Y tú me dices, sí. Entonces inmediatamente implica que no fue suficiente, ¿sí? O que estás cayendo en gula y ya estás pecando porque estás comiendo más de lo suficiente, ¿sí? Si tú le echas gasolina a tu carro, que sea suficiente, y luego le sigues echando más, lo más probable es que se empiece a desbordar y se tire y se desperdice. Cuando hablamos de suficiente es, no necesita nada, nada. Y entonces, el día de hoy, quiero que nos concentremos en esta parte de la doctrina de la palabra. La Biblia es suficiente. Sí, la doctrina se llama la suficiencia de la palabra. Sí. Y me gustaría hablar específicamente de tres formas en que tú y yo vemos que la suficiencia, vemos la suficiencia de la palabra al cuidar de otros. Y quiero hacer al principio de la enseñanza un pequeño disclaimer. Conforme estemos hablando de cuidar de otros en esta serie, me vas a escuchar hablando generalmente de psicología y de terapia y de psiquiatría. Y me vas a escuchar hablar de ello porque es la forma en que secularmente cuidamos de las personas. Y es la forma en que muchas veces como cristianos queremos cuidar de las personas. ¿Sí? Y entonces quiero dejar desde el principio bien clara mi postura respecto a la psicología y lo que la psicología representa. Creo que la psicología no tiene nada que ofrecerle a la Biblia, porque la Biblia es suficiente. Si yo quiero ayudar a otros, no tengo nada que tomar de la psicología. No necesito tomar nada, porque tengo todo lo suficiente. Sin embargo, esto no significa que la psicología es del diablo o es mala, pero sí tiene serios problemas, y vamos a ver algunos de ellos ahorita. ¿Qué sí podemos tomar de la psicología? Sus observaciones, nunca sus interpretaciones. Podemos tomar sus observaciones, pero nunca sus interpretaciones. Y tal vez esto no tiene mucho sentido en este momento, pero conforme vayamos avanzando, espero que cobre un poco más de sentido, ¿sí? Pero esto debe quedar claro en tu mente. De la psicología como creyentes podemos tomar observaciones, pero nunca interpretaciones, ¿sí? Y no métodos, porque la palabra tiene su propia interpretación. Y la palabra tiene su propio método. Y si es suficiente, ¿por qué yo tendría que tomar de otro lado? Y entonces me gustaría que viéramos entonces tres áreas en las que la palabra es suficiente cuando estamos hablando de cuidar a otros. La primera es que la Biblia es suficiente para diagnosticar. La Biblia es suficiente para diagnosticar a las personas. Esta parte es muy, muy importante y creo que es en la que más tiempo voy a pasar. Nuestro lenguaje moldea nuestro pensamiento. Nuestro lenguaje moldea la forma en que tú y yo pensamos. El Manual de Lenguas en Peligro de Oxford afirma que cuando una comunidad indígena empieza a perder su lengua, es decir, cuando generalmente son los jóvenes los que empiezan a salir a las escuelas fuera de sus comunidades y luego regresan y empiezan a traer lenguaje de otro lado y el lenguaje empieza a modificarse para parecerse más al que está afuera, la comunidad indígena en sí misma empieza a morir. Porque entonces lo que le daba sentido antes a la vida, que era su lenguaje, empieza a ser totalmente transformado. Y entonces el Manual de Lenguas en Peligro dice, cuando el lenguaje de una comunidad empieza a morir, la comunidad misma empieza a morir. Wilhelm von Humboldt dice, el lenguaje es el órgano que moldea el pensamiento. El lenguaje es el órgano que moldea el pensamiento. ¿Sí? Y entonces es muy importante el lenguaje que tú y yo usamos en general, hablando de todo, pero en este punto es súper importante. Nuestra cultura está altamente psicologizada. El lenguaje de la psicología está en todas partes y lo usamos aún sin prestar atención a lo que decimos. Hace algún tiempo estábamos platicando o estaba yo platicando con los jóvenes, porque ya no soy joven, pero estaba platicando con los jóvenes de la iglesia y utilizan una palabra o utilizaban que era me disocié. Entonces de repente estabas hablando y él ya no te prestaba atención y decían me disocié. No, es que eso no es disociarse. O sea, te distrajiste. No te importó lo que te estaba diciendo y empezaste a pensar en otra cosa, ¿verdad? Pero no te disociaste. Sin embargo, como el lenguaje psicológico es tan abundante en nuestra cultura, lo tomamos y lo usamos para todo. Sí, lo usamos para cualquier cosa. Estás medianamente triste, me siento deprimido. Estás medianamente estresado, creo que tengo un ataque de ansiedad. ¿Sí? Y entonces lo adaptamos a todo y al mismo tiempo le quitamos valor a las personas que sí están experimentando esto. Una persona que sí se disocia necesita mucho más compasión que una persona que simplemente se distrajo porque no le importó lo que tú estabas diciendo. No es la misma situación. Y entonces cuando hablamos de estas cosas de diagnosticar, es muy importante que tú y yo tengamos claro qué lenguaje vamos a usar, porque desde donde partamos nos va a llevar a un punto específico. El lenguaje que usemos para hablar de las personas y las situaciones nos va a llevar a un lugar específico. Entonces, imagínate a un hombre con desorden obsesivo compulsivo. Te pregunto, ¿qué necesita una persona con desorden obsesivo compulsivo? Si no sabes qué es el desorden obsesivo compulsivo, son estas personas que hacen cosas bizarras, pueden parecer para nosotros, y lo tienen que hacer de manera meticulosa y sumamente repetido. Había una película que no recuerdo cuál era, pero tengo muy marcado en mi mente, de un señor que para salir de su casa tenía que abrir y cerrar la puerta 7 veces. Y entonces él iba a salir y tenía que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora sí podía salir e irse. Eso es una imagen de un desorden obsesivo compulsivo. Sí, se puede manifestar de muchas formas. Y entonces si yo te digo, bueno, aquí hay una persona diagnosticada con desorden obsesivo compulsivo, ¿qué dirías tú que necesita? Generalmente, si somos sinceros, la mayoría de nosotros diríamos, pues necesita medicina, la verdad. O sea, igual sí platico con él, ¿verdad? Pero mándalo al doctor, porque está malito. Ahora, imagina a otro hombre. Imagina un hombre que tiene pensamientos inmorales respecto a las mujeres. Ve a una mujer y no puede evitar pensar, según su propia descripción, cosas inmorales, y sobre todo mujeres en la iglesia. Y entonces busca pagar por eso que él sabe que es pecado, haciendo ciertas cosas específicas que son muy rebuscadas. ¿Qué dirías que necesita? Si somos sinceros, tú y yo diríamos, pues esa persona necesita hablar con el pastor. Bueno, necesitaría hablar con cualquiera de la iglesia, pero nos gusta aventarle todo al pastor. Yo también lo hice. Y entonces diríamos, que hable con el pastor, ¿verdad? Mándalo con el pastor. Sí, porque lo que tiene es un problema de cómo entiende la justificación. Bueno, el problema es que en realidad este hombre con desorden obsesivo compulsivo y el hombre que tiene pensamientos morales, inmorales respecto a las mujeres y hace cosas bizarras, son el mismo hombre. Son exactamente la misma persona. Este es el caso de un señor que no podía manejar por calles que no fueran pares. En la ciudad en la que él vivía solo podía manejar su coche por calles cuyos números fueran pares. Si el lugar estaba en una calle impar, él no podía ir, no podía llegar, era imposible. Y entonces los doctores lo diagnostican con desorden obsesivo compulsivo. Pasa mucho de su tiempo con mapas de su ciudad, trazando rutas solo por calles pares para poder llegar a los lugares donde es necesario que llegue. Pero cuando se acerca con un consejero bíblico y comienza a platicar, lo que sucede en su corazón es eso. Él tiene pensamientos inmorales acerca de las mujeres en la iglesia, y entonces la forma de autocastigarse para salvarse, para redimirse, para justificarse, ¿sí?, para pagar por sus pecados, es: voy a manejar mi carro de una cierta forma muy específica. Y entonces mientras esta persona platica con el consejero bíblico y comienzan a ver que el problema en realidad radica en lo que hay en su corazón, el hombre puede empezar a manejar por toda la ciudad sin ningún problema. Y de hecho empieza a convertir el tiempo que él pasa en el carro en un tiempo para estar orando y alabando a Dios. Pero dependiendo de dónde partamos, nuestras mentes corren en una dirección diferente. Nuestras mentes corren en direcciones diferentes. Los diagnósticos psiquiátricos son un conjunto de síntomas y señales observadas por el profesional que se agrupan en una persona. Sí. Los diagnósticos psiquiátricos son un conjunto de síntomas y señales que el médico observa que se agrupan en una persona. De hecho, el manual de diagnóstico de trastornos mentales, esto sería como la Biblia de los psicólogos y psiquiatras, el manual de diagnóstico dice al principio, y esto es una cita directa, dice, el diagnóstico no implica necesariamente ciertas causas concretas del trastorno mental del individuo, ni constituye una valoración del grado de control que éste pueda tener sobre los comportamientos quizá asociados a dicho trastorno. En español, cuando tú tomas un diagnóstico de este manual, ese diagnóstico no te dice ni qué lo provoca, ni qué tanto control la persona tiene respecto a las cosas que hace por dicho diagnóstico. El diagnóstico simplemente te está describiendo. Lo único que está haciendo es escribirte. Te pongo un ejemplo para que sea un poco más entendible. Vamos a decir que entras a un lugar, entras aquí, y ves a un hombre que está con la cara enrojecida, las venas saltadas, el puño cerrado, gritando, diciendo palabras hirientes. ¿Qué tiene el hombre? ¿Con qué lo diagnosticas? Está enojado, tiene ira, sí. Pero luego te acercas al hombre y le preguntas, oye, ¿por qué estás enojado? Y él te dice, ah, estoy enojado porque tengo las venas saltadas, la cara roja, los puños cerrados, estoy gritando y diciendo palabras hirientes. ¿Te está respondiendo la pregunta? No, simplemente está describiendo lo que le está pasando. Bueno, eso es justamente lo que hacen los diagnósticos psiquiátricos. Los diagnósticos psiquiátricos son descripciones, no explicaciones. Los diagnósticos psiquiátricos son descripciones, no explicaciones. Y entonces, para llegar al fondo de por qué una persona hace lo que hace, solo hay una opción, solo hay una forma de hacerlo. Tendríamos que ir a través de la palabra. ¿Te acuerdas que el mes pasado decíamos, Bonhoeffer dice, el cristiano más sencillo del mundo sabe más de la naturaleza humana que el psiquiatra más entrenado, porque sabe lo que es el pecado y se reconoce como pecador. Y es la misma premisa aquí. Nadie puede entender y sopesar correctamente los deseos de una persona sin la revelación de Dios en la palabra. Nadie puede discernir exactamente qué es lo que sucede con una persona si no va a la palabra. Hebreos 4:12, este versículo lo conoces, te lo estoy leyendo en una versión diferente, esta es la versión Nueva Biblia Viviente. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. La palabra de Dios es más cortante que una espada y penetra hasta lo más íntimo de nosotros. Y entonces, cuando tú y yo venimos a la Biblia, la pregunta inmediata es, ok, ¿cómo diagnostico con la Biblia? Porque no puedo diagnosticar buscando una serie de síntomas. No puedo decir, ok, esta persona tiene que cerrar y abrir la puerta 7 veces antes de salir, y luego ponga en la concordancia bíblica cerrar puertas repetidas veces. ¿Y qué te va a salir? Nada, nada te va a salir. Entonces, ¿cómo diagnosticamos con la Biblia? Cuando venimos a la Biblia nos invita a pensar en dos campos y dos categorías, ¿ok? Dos campos y dos categorías. Primero, somos llamados a pensar en el hombre como cuerpo y alma. Estos son los dos campos. Somos llamados a pensar en el hombre como cuerpo y alma y reconocer que estos dos siempre están entrelazados. Cuando tratamos de explicar esto a los niños, siempre ponemos el ejemplo de ¿dónde se siente la tristeza? ¿Dónde sientes la tristeza? Cuando estás triste, ¿dónde la sientes? Se puede sentir en el pecho, lo puede sentir en la panza, puede ser aquí. Cuando estás enojado, ¿dónde se siente el enojo? Puede ser en el estómago, en la boca del estómago, en los puños. Puede ser que te sientas completamente caliente. Ahora, son emociones, pero se sienten en el cuerpo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos alma y cuerpo entrelazados. Esas cosas son inseparables. Y entonces la Biblia nos dice, debemos de pensar en el hombre como alma y cuerpo. Lo que pasa en el cuerpo afecta al alma y lo que pasa en el alma afecta al cuerpo. Y así, por ejemplo, entonces podemos decir que el trastorno de personalidad múltiple, o como es llamado ahora, de identidad disociativa, no es una enfermedad física, es decir, no está causada en el cerebro en sí mismo, sino que es más bien una metáfora que las personas usan para hablar de lo que les sucede. ¿Cómo podemos decir esto? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, porque la Biblia nos dice que todas las personas, todos los hombres y mujeres creados son un cuerpo y un alma. ¿Cuántas personas hay en un ser humano? ¿Cuántas personas puede haber en un ser humano? Una. La Biblia me invita a pensar que Dios nos ha hecho como un cuerpo y un alma. Y entonces yo tengo que reconocer que la Biblia es la única interpretación verdadera y correcta. Sí. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que este trastorno no existe y que los que vengan y te digan, si algún día te toca algo de esto, les vas a decir, pues qué mentirosote, porque eso ni... No, no. Sí. Es una forma en que están experimentando o están tratando de explicar lo que están viviendo y que en realidad está más influenciado por la cultura, porque si nadie te dijera que esto existe, muy probablemente tú no lo tomarías. Sí. Pero tenemos que, con compasión, adentrarnos al mundo de la persona y luego reinterpretarlo a la luz de la palabra. Sí. Al mismo tiempo, reconocemos que otros diagnósticos como la esquizofrenia pueden tener factores físicos que necesitan regularse mediante medicamento. Y sin embargo, ningún diagnóstico es una excusa para pecar. Ningún diagnóstico es una razón para decir yo no puedo vivir a la luz del Evangelio. Yo no puedo hacer lo que Dios me manda. Ninguno. Y entonces, una vez que pensamos en el hombre como cuerpo y alma, Dios nos da dos categorías para hablar de lo que sucede en el corazón del hombre. La Biblia las presenta como obras de la carne y pasiones de la carne. Es decir, lo que haces y lo que deseas. Lo que haces y lo que deseas. De lo que deseas fluye lo que haces. Por ejemplo, Heath Lambert, que es un consejero, dice que la persona bulímica vacila entre los deseos pecaminosos por ser delgado y los deseos pecaminosos por el confort de la comida. La glotonería y el vómito muestran esta oscilación. Es decir, la persona quiere ser delgada, pero también quiere el beneficio, el placer que le da la comida. Y entonces está en un ciclo de enojarse porque hay algo que quiere y romper eso y luego comer y sentir mucha culpa y vomitar. Y está en este ciclo vicioso. ¿Qué nace de dónde? De las pasiones de la carne. Hay algo que quiero muchísimo. Y la Biblia le da sentido a ambos polos del comportamiento bulímico. ¿Sí? Al comer en exceso, generalmente escondidas, y al vomitar todo lo que comes a fin de ser delgado. Y conecta esos extremos con una vida vivida delante de Dios. Es decir, el problema del bulímico es que está viviendo como si no existiera Dios. Mi cuerpo es mío, le voy a hacer lo que yo quiera. Y lo que me trae consuelo y placer y descanso es la comida. Y está oscilando entre estas dos zonas que tienen en común la misma cosa. En mi mundo, Dios no existe. Dios no está. La Biblia entonces nos permite adentrarnos en el mundo de las personas y de verdad entender lo que está pasando en sus corazones. A través de la palabra podemos ver lo que realmente causa los síntomas que los diagnósticos solo describen. A través de la palabra podemos ver qué es lo que está pasando más atrás de solo la descripción. David Paulison dice: esperarías que todos supiéramos que el cristianismo es una teología, pero también es una psicología. Es una perspectiva del hombre. De hecho, el cristianismo es la psicología suprema. Es la verdadera psicología porque el cristianismo es la revelación de la perspectiva de Dios, quien es el escudriñador de corazones que juzgará a todas las personas por lo que son. Así que su perspectiva es lo que es real. El cristianismo es la psicología suprema y final. todos los problemas de los hombres son en su núcleo teológicos. Y lo que necesitamos hacer para ayudar es adentrarnos en el mundo de la persona y reinterpretar lo que esta persona está viviendo a la luz de la palabra, usando categorías bíblicas, proclamando la obra de redención de Cristo, dándole a la persona indicativos e imperativos bíblicos, ofreciéndole la esperanza del Evangelio. Pero tenemos que ser sabios en esto. Usa los diagnósticos como maneras de entender lo que está pasando, pero reconoce que no son explicaciones, son solo eso, descripciones. Y que entonces cuando una persona viene y dice, es que yo tengo desorden obsesivo compulsivo, esa no es una causa, esa no es una explicación, simplemente me está agrupando ciertas cosas que él hace. Ahora mi trabajo es llegar al fondo de por qué hace lo que hace. Y eso solo lo puedo hacer a través de la palabra. Porque la palabra es suficiente para diagnosticar nuestros problemas. Lo segundo que la Biblia es suficiente es para salvar el alma de cualquier persona. La Biblia es suficiente para salvar el alma de cualquier persona. Y aquí la cuestión se pone un poco más compleja porque hay muchos cristianos que afirman que la Biblia es suficiente para la vida cristiana, pero puede ser complementada con técnicas e interpretaciones psicológicas. Y entonces, esto es lo que se conoce como integracionismo. Gente creyente, creyentes reales, genuinos, verdaderos, con vidas piadosas, que dicen, podemos añadir a la Biblia las interpretaciones y la metodología psicológica. Y entonces, al pegar las dos, tienes algo más mejor, pues, ¿sí? Algo más útil, más funcional. Pero no debemos de ser engañados. Y quisiera leerte algunas citas, tal cual. Te leo esta cita, dice, las palabras o la etiqueta, un obrero pastoral secular, podrían servir como una forma general para describir la función que el médico tiene que realizar hacia el público. Espero con ansias el día en que exista un ejército de salvación. ¿Un ejército de qué? De salvación. De personal de la salud mental en cada ciudad, pueblo y vecindario. ¿Quién dijo esto? Sigmund Freud. Freud no era ajeno al cristianismo. Creció en una familia judía. Y él no presenta la psicología como una posible mejora, sino que dice, la psicología ofrece salvación, según él, verdadera salvación. Te leo después de esta, dice, los pacientes obligan al psicoterapeuta a interpretar o a desempeñar el rol de un sacerdote y esperan y demandan que los libre de su sufrimiento. Es por eso que nosotros, los que somos psicoterapeutas, debemos ocuparnos con los problemas que, estrictamente hablando, le pertenecen al teólogo. Esto lo dijo Carl Jung, que fue el primer discípulo de Freud y también su primer desertor. Es decir, Carl Jung interpreta al hombre de una forma totalmente distinta a Freud. Pero él dice, el psicoterapeuta está haciendo el trabajo que le corresponde al sacerdote y al teólogo. Te leo esta otra, dice, la naturaleza humana no parece ser intrínsecamente mala o primeramente mala o necesariamente mala. Y esto lo dijo Abraham Maslow, que seguramente lo has escuchado porque ese sí es un poco más famoso en las escuelas normales con la pirámide de Maslow, de esta de las necesidades. Y se ha metido en las iglesias. Si alguno de ustedes ha leído el libro de los 5 lenguajes del amor, la premisa del libro de los 5 lenguajes del amor es la pirámide de Maslow. Tu problema es que tienes un tanque de amor vacío. Llénalo y se te soluciona la vida. Sí. O llena el tanquecito de amor de tu esposo, vida solucionada. Eso es psicología. Ahora te pregunto, ¿está la salvación en llenar el tanquecito de amor mío y de los otros? ¿Eso es salvación? Eso no es salvación. Eso no es lo que la Biblia presenta como salvación. Y entonces la psicología no se coloca como una posible amiga del cristianismo, sino que se coloca como una competidora, a sabiendas. La psicología es una cosmovisión totalmente diferente del mundo y las personas, en las que el hombre está al centro y Dios no existe. La psicología te dice, tienes un problema, y te ofrece un medio para salvación. Y entonces la psicología compite con el cristianismo. Pero la Biblia afirma su propia suficiencia. Te quiero leer 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nota esa frase, si tienes tu Biblia, subráyala. Dice, las Sagradas Escrituras te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y entonces fíjate ahí, dice, las Escrituras te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, y las Escrituras están ahí a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es perfecto? ¿Qué significa cuando Pablo dice te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación? Generalmente pensamos en la salvación simplemente como algo que pasa una vez cuando tú y yo oramos o recibimos a Cristo y decimos ya somos salvos y se acabó. Pero en realidad la Biblia no presenta la salvación así, sino que la Biblia presenta la salvación como algo que sucede cuando venimos a Cristo y luego que es un proceso que sigue sucediendo hasta que Cristo vuelva. Porque tú y yo cuando venimos a Cristo somos salvos de la condenación del pecado. Ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente. Y luego, paulatinamente, vamos siendo salvados del poder del pecado. Es decir, poco a poco vamos creciendo en santidad de forma que podemos negar los deseos de la carne, ¿sí? Hasta que finalmente seamos librados totalmente del poder y del dominio del pecado. ¿Sí? Y la Biblia presenta entonces la salvación como algo que se mueve y se extiende a través de toda nuestra vida una vez que venimos a Cristo. Te pregunto, ¿habrá trastorno de identidad disociativa en el cielo? ¿Habrá desorden obsesivo compulsivo? ¿Habrá depresión posparto? ¿Por qué? ¿Por qué podemos afirmar hoy por hoy que no va a haber nada de estas cosas? Porque sabemos que Cristo ha venido a redimirnos de todo esto. Ese es el punto. Cristo ha venido a redimirnos de todo esto. Todos estos problemas van a ser finalmente erradicados mediante la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo, que es el dador de vida. Los creyentes, mientras tanto, somos instruidos en justicia. La palabra nos enseña, nos reprende y nos corrige. Y nos va llevando en este camino. Es decir, aunque en esta tierra aún somos golpeados por estas cosas, si queremos la cura, solo hay uno, y es Cristo, revelado a través de la palabra de Dios. Promover cualquier solución que no sea la de Dios es darle a la gente agua en vez de quimioterapias, es darle atole con el dedo, es darle, como decía un autor, opio al pueblo, transformando la frase de Karl Marx. La única solución real, la única solución verdadera, la única solución que de verdad funciona es la que Dios propone, porque Él es el creador. Y entonces te pregunto, para elevar esto un poquito más, porque es fácil decir aquí mientras estamos sentados, sí, la palabra de Dios es suficiente, pero ¿qué harías cuando llega una persona con un diagnóstico difícil? ¿qué harías, por ejemplo, si una persona, cómo aconsejarías a una persona que está diagnosticada con 35 personalidades distintas, desorden bipolar, depresión y tiene ataques de ansiedad que le duran horas y horas? ¿Cómo lo aconsejas? ¿Vamos a orar? ¿Cómo lo aconsejas? ¿Qué le dices? ¿A dónde lo llevas? Laura Hendrickson, que es una consejera bíblica, atendió a esta persona y ella fundamentó su consejería en un solo pasaje, Romanos del 6 al 8. Leyeron juntos durante 58 sesiones Romanos 6 al 8. Leyeron algunos otros libros, leyeron La gracia de Dios para la vida cotidiana de Jerry Bridges, Cuando la gente es grande y Dios es pequeño de Ed Welch y El rol de la ayuda idónea de Fitzpatrick. Pero finalmente la idea de estos libros es Dios está en tu vida cotidiana. Tú le debes algo a Él y Dios te ha asignado cierto rol que debes de cumplir. Al final de las 58 semanas, esto es lo que escribe Laura Hendrickson, dice: antes de la consejería, Mariana se veía a ella misma como permanentemente dañada por las terribles experiencias de su niñez, sin poder para ser nada más que una víctima impotente. Verse a ella misma como revestida de la justicia de Cristo y resucitada a una nueva vida le dio esperanza de que podía cambiar los patrones del pasado al descansar en el poder de Cristo. Los problemas como los de Mariana requieren paciencia de hierro, amor sincero, tiempo generoso, confianza probada y una firme dependencia en el poder del Espíritu Santo, ministrado a través de la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Si vamos a ayudar a las personas, tenemos que tener una convicción firme y total de que la palabra de Dios es suficiente. Yo no sé, yo me pondría en los zapatos de esta consejera y diría 58 sesiones. 58, no sé, imagínate que los vean cada 15 días porque trabaja en un centro de consejería. Eso es más de un año que esta persona está pasando con esta persona. Y yo no creo que fuera, se vieron la primera vez y a la segunda la persona ya está totalmente cambiada y su vida era increíble. Y probablemente esta persona tuvo que perseverar, esta consejera tuvo que perseverar durante mucho tiempo hasta poder ver algún atisbo de luz en la vida del aconsejado. Y en ningún momento dice, bueno, voy a intentar otra cosa que no sea la palabra. Yo creo que Romanos 6 al 8 como que no está funcionando. Sí, esa porción como que no sirve para esto. Sino que su convicción es total. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Persevera porque la palabra de Dios es lo único que transforma los corazones de los hombres. No hay nada más. La fe es el medio por el cual nuestros corazones pueden ser restaurados para hacer lo que fue diseñado para que hiciera. Adorar a Dios en pensamiento, deseo y decisión. Te fijaste en el versículo de Timoteo, decía, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo Jesús. La fe es el medio por el cual nuestro corazón puede ser restaurado para hacer lo que Dios lo ha diseñado para hacer, adorarlo a Él en pensamiento, deseo y decisión. Y hay una sola forma de crecer en nuestra fe. ¿Con medicamento? Deme varias de esas pastillas si me hacen falta. ¿Con metodologías seculares? Hay una sola forma, a través de la palabra. Esa es la única forma en que tú y yo crecemos en nuestra fe. A través de la palabra mediada, cuando leemos uno a uno, cuando venimos a la congregación y hablamos la palabra y nos asombramos juntos de la palabra, cuando cantamos la palabra, cuando oramos la palabra. La palabra es lo único que puede transformarnos. Y aquí hay un punto importante. No te estoy diciendo, porque esto no creo que funcione, que cuando una persona con un problema difícil venga, tú le vas a recetar dos romanos del 6 al 8 cada 24 horas por 12 días. Listo, ya se hizo. Sí, así no funciona esto. Así no funciona esto. Esto no es, le voy a dar una receta de cuántos versículos va a leer al día y listo. Sí. Lo que estamos diciendo aquí es que nuestro trabajo al tratar de ayudar a las personas es traerlos a la palabra y luego aplicar la palabra a sus situaciones específicas. ¿Qué significa esto que estás leyendo para lo que tú estás viviendo? ¿Cómo esto se conecta contigo? ¿Cómo esto revela lo que hay verdaderamente en tu corazón? ¿Y cuál es la solución que Dios propone, que esa es la única solución a lo que está sucediendo contigo? Nuestra meta, nuestro objetivo es que la persona crea y obedezca. Crea y obedezca. Nos gusta mucho la parábola de los dos hombres, que hasta hay una cancioncita que construyó. Uno construyó su casa sobre la arena y el otro construyó su casa sobre la roca. La cuestión es que nos pasamos muy rápido, que el hombre que construye su casa sobre la roca, dice Jesús, que es aquel que escucha y hace lo que él ha hablado. Es el que oye y pone en práctica lo que Cristo ha hablado. Y entonces, si tú y yo vamos a invitar a la gente a construir sus casas, sus vidas sobre la roca, no simplemente es leer, no simplemente escuchar, es haz, vive lo que el Evangelio dice. Y aplica esto personalmente, porque todos aquí tenemos cosas que deberíamos de cambiar. ¿Quieres cambiar? Escucha y haz. Piensa y desea lo que Dios piensa y desea. Ama y busca lo que Dios dice que deberías de amar y buscar. ¿Quieres cambiar y estás desesperado y dices, no puedo cambiar esto de mí? Aquí está. Ven a la palabra y vive la palabra. Si crees que simplemente por escucharla o por leerla o por escuchar al predicador más pro de YouTube vas a cambiar, eso no es real. Escucha y vive. Aprende y haz. Eso es construir nuestra vida sobre la roca. Finalmente, la palabra de Dios es suficiente para revelarnos a Cristo. La palabra de Dios es suficiente para diagnosticar. La palabra de Dios es suficiente para salvar. Y la palabra de Dios es suficiente para revelarnos a Cristo. Hebreos 12, del 1 al 2, dice, Hebreos 12, del 1 al 2, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Y entonces, acabamos de decir que la fe es el medio por el cual nuestros corazones son restaurados. Y si la fe es el medio por el cual nuestros corazones son restaurados, eso significa que según este pasaje de Hebreos, Jesús es quien comienza y consuma las renovaciones necesarias en nuestro corazón. Él es el autor, el que comienza, y el consumador, el que termina. Según el autor de Hebreos, Jesús comienza y Jesús termina las renovaciones en nuestro corazón. Este es uno de los títulos más esperanzadores que la Biblia le da a Cristo. Es decir, Él es el autor y consumador de la fe. Significa que tú tienes un lugar seguro a donde correr y que tienes un lugar seguro a donde mandar a todos los que vengan a pedirte ayuda. A Cristo. La fe es el medio a través del cual las funciones de nuestro corazón se restauran para su uso adecuado. Y entonces el objetivo principal de la consejería es proclamar la palabra de Dios en la experiencia de una persona. El objetivo principal de la consejería es proclamar la palabra de Dios en la experiencia de una persona. Y ojo ahí, en la experiencia, cómo se conecta. Dios es personal. Y todas las cosas que Dios habla, las habla personalmente a nosotros. Se conectan con nuestra vida de manera personal. Dios no habla en generalidades. Dios es personal. Y entonces tú y yo proclamamos la palabra de Dios con la esperanza de que el Espíritu produzca en el aconsejado fe en Cristo. Y proclamamos una vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego de nuevo, y luego de nuevo, y luego de nuevo, y luego de nuevo. Y así hasta que... Y luego cuando veas que hay fe y que la persona empieza a cambiar, ¿qué haces? Proclama la palabra. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Primera de Corintios 1, del 8 al 9. Primera de Corintios 1, del 8 al 9 dice, Él, Dios, también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, ¿a dónde nos está llevando Dios? ¿Cuál es la forma final de tu persona? Perfecto. Según el pasaje de Corintios, irreprensible. ¿Qué está haciendo Dios en ti y en mí? Nos está haciendo irreprensibles, perfectos. Y me gusta ese versículo porque dice, Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. Por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí en medio está toda la esperanza. Ahí en medio está el ancla. Fiel es Dios. Él está haciendo algo y a diferencia de ti y de mí, Él no cambia de parecer. A diferencia de ti y de mí, Él no tiene muchas ganas un día y al otro ya no tiene tantas. A diferencia de ti y de mí, Él no dice, ay, no, esto está muy difícil, ya mejor así que se quede. Fiel es Dios. El cambio cristiano, el único cambio verdadero, no es un proceso intelectual, aunque sin duda implica o incluye nuestro intelecto. No es simplemente construir inteligencia emocional, aunque sin duda también involucra nuestras emociones. No es simplemente dejar de hacer ciertas cosas para hacer otras, aunque sí implica vivir de cierta forma. El cambio cristiano es una relación personal con el Dios que nos vio desde antes de la fundación del mundo. El Dios que nos ha amado y que nos está transformando a la imagen de su Hijo amado. El único ser humano perfecto. El cambio cristiano es una relación. Los vasos de barro, o sea, tú y yo, los vasos de barro nunca entienden completamente al alfarero. Aunque pueden conocer cosas del alfarero por el toque que los va moldeando. Podemos saber que él es sabio, que él gobierna activamente, que su mano providencial es bondadosa y que es justa, que él da vida, que él edifica y nutre, que él destruye y quita vida. Podemos saber que Él renueva. No podemos entender todo lo que hace y por qué lo hace como lo está haciendo o por qué no lo hace ya. Pero sí puedo saber que Él es bueno y Él es fiel. Y que Él me ha llamado. Y si me ha llamado, Él va a terminar lo que Él empezó. Él es el autor y el consumador. Él comienza. Y Él termina. Y nos invita a trabajar con Él, obviamente. Porque como dijimos, si queremos cambiar, debemos de escuchar y hacer. Pero es Él quien está al mismo tiempo haciendo todo. ¿Cómo ayudamos a las personas? ¿Qué hacemos cuando una persona viene con una situación difícil ante nosotros y nos dice, ayúdame? ¿Qué le ofreces? A Cristo a través de la palabra. ¿Qué más quieres ofrecerle? ¿Qué más necesita una persona? Lo único que tú y yo y todo mundo necesita es a Cristo a través de su palabra. Y junto con eso, toda nuestra vida es transformada porque nosotros somos transformados. Puede ser que a tu alrededor no cambie nada, pero el hecho de saberte amado y cuidado por un buen rey, eso transforma todo. Y junto con eso, Cristo también se da a él mismo y da a su iglesia. ¿Qué le ofreces a una persona en necesidad? Ofrécele la palabra. Diagnostícalo desde la palabra. Llévalo por medio de la palabra a Cristo. No hay otra fuente de salvación. No hay otra cura. No existe. Y aplica esto también a tu vida. Estás luchando para cambiar. Hay cosas en ti mismo que ya sabes que tienes que quitar, pero que te esfuerzas un día, dos, llevas una racha buenísima de cuatro y al quinto, no pierdas la esperanza. ¿Qué deberías de hacer cuando te estrellas? Corre a Cristo. Clama a Dios, ayúdame, porque tú has prometido cambiarme. Ayúdame. Y la grandiosa noticia es que Dios es fiel. Dios es fiel. Él quiere cambiarnos. Y como dice en Isaías, todo lo que quiero, haré. Todo lo que quiero, haré. ¿Hay dudas de que seremos transformados? No. ¿Cuándo? No sé. Yo quisiera que fuera mañana. Pero el alfarero sabe mejor que yo. Yo soy un simple vaso de barro. Lo que me corresponde a mí es ser fiel en lo que Dios me ha llamado e invitar a otros a este mismo caminar. Ven a Cristo. No hay otro lugar. En las palabras de Pedro, ¿a dónde más iremos si tú tienes palabras de vida? Tú tienes palabras de vida. No hay otro lugar a donde ir. No hay nada más que ofrecer. La palabra es suficiente.